Comenzamos una nueva semana de Carta Ciudadana. Ya estamos el 24 de abril. Saludamos al Polo Moreno, a Mauricio Pérez y también a quienes nos escuchan, por supuesto, nuestro programa todo el tiempo, nuestro programa Carta Ciudadana en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en H Radio, Radio Acogida, en Radio Ritmo. Un saludo, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, las distintas emisoras y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, Imagia Canal 2 del Cable también, Radio Paraíso, País Lobo Nosotros, no el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, ahí usted nos puede escuchar a la hora y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, perdón, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y también Radio Manquehue. Y recordar que tenemos nuestro canal de YouTube disponible para que usted se suscriba ahí al programa Carta Ciudadana, y también recordar que este programa es en parte transmitido gracias a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y Mauricio Pérez nos va a contar detalles acerca de esta campaña que hay para tener más socios de la coordinadora. Guaso, cuéntanos un poquito de qué se trata, ¿cómo estás?
Bien, bien. Primero, yo me voy a robar un poco el programa. Antes de eso, no me puedo olvidar. Hoy, hace 24 años, fui al altar, di el sí, me casé, y así un beso enorme a mi querida señora, doña Rosario de Sanilla, Rose, a mis cuatro hijos, que me regaló, y ya la vida que hemos tenido juntos, así que nada, primero un beso enorme a mi querida señora. Parto por ahí, y no puedo dejar de lado lo más importante, que también hay que apoyar esta tremenda, tremenda obra que nació en la Fundación de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano hace 4 años, que es parte que hace permitir también que este programa está al aire ya, también en su cuarta temporada, y siempre con novedades, y hay que seguir ayudando, y es súper sencillo, www.lacoordinadora.cl, súmate, uno pincha, y con Luca hacemos millones. No nos dejen solos, porque los ciudadanos son los que todavía podemos golpearle la puerta a la clase política, y de hecho, si no fuera porque gente desinteresada que está detrás de los movimientos ciudadanos fueron parte importante del proceso del plebiscito anterior, es muy probable que hoy día estaríamos mucho más complicados. Por lo tanto, no hay que dejar de lado a este tipo de fundación y obras que están buscando dar un punto desde otro punto de vista, desde afuera. Así que ahí, súmate.
Bueno, en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional del Libro. Y hoy, el martes, mañana y pasado mañana, miércoles, se va a celebrar el Día del Cine. ¿Qué tan importante para ti, Polo, es la lectura? ¿Qué tan importante para ti son los libros? ¿Tienes una cercanía? ¿Una cosa ni tan cerca ni tan lejos? ¿Has ido perdiendo, digamos, no interés, pero digamos, por la vida uno va, digamos, teniendo otros tiempos, y lo mismo en el cine? ¿Qué tan importante es para el cine? ¿Qué tan importante, digamos, es el cine para tu vida? Primero desde el punto de vista de la entretención, pero también desde el punto de vista del análisis, del pensamiento crítico, cuando uno es niño, del pensamiento mágico, de la imaginación, que es tan importante, y del desarrollo cognitivo. ¿Qué tan importante crees es para ti la lectura y el cine, Polo? Y bueno, si tienes algún tipo de literatura preferida y algún tipo de cine preferido.
Ok, bueno, los saludo a todos, saludo en este comienzo de semana, día lunes, un día que simbólicamente nos hemos tomado equivocadamente también como el primer día de la semana, el día de la luna, pero tú sabes que la semana comienza el día domingo, el primer día de la semana no es el lunes, es el sí, domingo, ¿verdad? El último día, el sábado, ahí Mauricio me mira con cara rara, pero así es cuando uno, cuando lee, por ejemplo, ya que hablabas de libros antiguos, el más quizás de antiguo de los antiguos por el lado nuestro, en el occidental, en la Biblia, que se viene escribiendo ya hace varios miles de años, hablaban del vamos al el primer día de la semana tal cosa, y ese era el día domingo. Pero luego cuando se empezó a hacer como estos arreglines tan humanos por sobre los mandatos espirituales, ¿verdad? Y nos pasamos al creador por cualquier lado, irrespetuosamente, irreverentemente, insospechadamente, porque todo tiene un costo ahí, toda acción tiene un karma. Nos hemos olvidado y hemos dejado el último día de la semana para celebrarlo, y partimos con el lunes, el día de la luna, porque el domingo, que era el primer día, le pusimos el nombre del sol, lo hicimos para todos quienes creían que el sol era un dios, cuando en realidad es solo un astro. Así es que, bueno, saludo con este pequeño comentario que esto lo aprendí en los libros, ¿ya? Lo aprendí de los libros, y de los libros de papel y de los libros de auditivos, porque debo hacer una pequeña infidencia. Mucha gente que me ve a mí como doctor, como científico, dando conferencias, qué sé yo, creen que yo soy muy bueno para leer. Y la verdad es que yo en la vida he sido más bueno para escuchar que para leer, ¿ya? Pero siempre he entendido...
Muy importante. Muchos dicen que por eso nosotros tenemos una boca y dos orejas, digamos.
Exacto. Pero ¿sabes tú que he sido criticado por ello? He sido criticado por ello porque... te vuelvo a repetir, le he prestado mucha más atención a quienes me pueden entregar una información a través de la audición que de la lectura. Entonces, no sé, recuerdo alguna vez un kibutz que estábamos recorriendo el norte de Israel y cuando se larga a llover y todo se va a acostar y aparece un señor a hacer el aseo del kibutz, del lugar donde estábamos, y yo me quedé conversando con él y me amanecí conversando con él, y fue una enseñanza extraordinaria, un maestro que Dios me regaló en un lugar tan simbólico, porque estábamos cerca de las alturas del Golán, y este caballero, entre otras cosas, para que te des una idea, me contaba en perfecto inglés que ellos habían sido, primero me contaron cómo hicieron ese kibutz, cómo llegaron a esos terrenos pantanosos, y cómo con los eucaliptus secaron esos lugares pantanosos. Y aprendí que el eucalipto es uno de los árboles junto al pino que más agua chupa en el fondo. Si quieres secar una tierra, planta eucaliptus. Y a puro eucaliptus.
Y cuando se muere, es que no hay nada de agua.
Y claro, se la llevaron toda, ¿verdad? Se la llevaron toda. Entonces, bueno, me lo explicó. Y además me explicó, me contó en su libro audible, por decirlo así, con su propia voz, que ellos habían inventado el Epilady. ¿Te acuerdas tú de esa maquinita
famosa?
Sí,
claro.
Ese señor que estaba haciendo el aseo esa noche era quien creó el Epilady. Mientras yo me resonaban todavía las voces de mi esposa que me decía, vámonos a acostar, ya, vamos, ¿qué te gusta tanto andar hablando con todo el mundo? Le presta oído a todo el mundo. Entonces, te hago ese comentario para un poco contarles. Yo no soy muy bueno para leer, de esto. Tengo muchos libros, me encantan los filósofos, me encantan la gente que habla de corrientes de pensamiento, me encanta la gente que escribe. En el Oriente he encontrado grandes, grandes pensadores, pero lo voy leyendo a pedacito, ¿ya? A pedacito. Pero lo que sí hago de corrido es escuchar a una persona por horas, si es necesario, y lo escucho y aprendo y aprendo. Así que te hago ese comentario. Creo que es muy importante tener libros, sobre todo de papel, ¿ya? No estos libros PDF y que tienen estos... Mis nietas estuve en Francia ahora visitando una de ellas y me mostraba sus cosas donde leía, que era una pantalla plana. Eso echa a perder la vista, primero que todo, porque el daño de la luz azul que emiten estas pantallas va a ser también algo increíble de aquí a unos 10, 20 años más. La gente va a empezar a quedar ciega por la contaminación por luz azul. Y Mauricio me muestra que sus lentes están con filtro azul, igual que los míos, porque se notan ahí, pero no sirve de tanto porque igual te entra luz por los lados, la lateralización igual te entra luz. Por lo tanto, vuelvo a insistir que los libros ojalá vuelvan a ser de papel, los libros de papel, de papiro.
Ahora, yo te decía una cosa, yo los libros cada día los veo con la letra más chica, así que yo también te decía porque estoy quedando ciego, así que...
Claro, es verdad, y mira, es feo, mira qué fuerte lo que dice.
Trata como hacer así.
Oye, venden anteojo, uno va al oculista, tío conductor, podéis, ya podéis reconocer nuestra edad.
Soy muy pretencioso.
Una pregunta ping-pong. ¿Tú ves muy bien frío todavía? Yo freguía.
¿Qué pregunta ping-pong? ¿Sobre el ping-pong?
De Jorge Guerra.
Grande.
Jorge Guerra, ping-pong es un muñeco. Un cuerpo de algodón. Ya.
Es doloroso lo que dijiste, pero una gran verdad, estoy perdiendo la vista, estoy quedando ciego, dijiste. Y uno dice esa frase así, estoy quedando ciego, pero no, ahí está viendo. Pero en realidad estamos quedando todos ciegos si no nos cuidamos de esto. Y hoy día es fácil cuidarse a través de cómo Mauricio muestra sus lentes con filtro azul. Y también tomando vitaminas, lo descubrieron los canadienses. Hay unas vitaminas que son las zeaxantinas. Anótenlo, a ti que te gusta hoy día andar recetando también, Felipe, las zeaxantinas. De ahí les comentaré. Te tomas estas vitaminas y vía sistémica te forman una especie de nube sobre la mácula, que es una parte de la retina, y capta justamente la contaminación por luz azul que viene solo de la luz artificial. La luz blanca no tenemos problema porque ahí el espectro nos manda una emisión de onda parejita entre los rojos,
claro,
los azules,
claro,
los verdes,
claro,
y todo lo demás. Ahí lo primero. Lo segundo, el cine.
El cine.
El cine, aunque no lo crean, yo produje una película. Fui productor.
Muy bien.
Sí, produje el famoso Huevo Negro, se llamaba. Llegó un día a mi oficina un señor, un cineasta, y me dijo: doctor, yo lo sigo, lo escucho en la radio, y qué sé, le tengo tanto cariño, y no sé, estoy desesperado porque hice una película, pero necesito un productor, porque no logro terminar esto y qué sé yo, necesitamos juntar fondos y cosas, lo que hace un productor de cine. Y me invitó y produje su película, y la terminamos, la expusimos, bueno, y ahí quedó el Huevo Negro.
¿Y dónde vamos a ver el Huevo Negro?
No, yo creo que ya se perdió esa película. Yo alguna vez
me encontré con hoy. ¿Qué año
esto,
fue eso?
Esto fue hace como 25 años atrás, se mostró.
Oye, yo hice un spot hace 30 y tantos años y todavía está ahí en YouTube, lo escuchó un amigo mío.
¿Y quién era la persona que se acercó a hablar contigo?
Honestamente ni me acuerdo de su nombre, pero sí es su cara. Porque yo lo hice, ¿sabes por qué lo hice yo? Porque yo soy una persona súper obediente de las señales de la vida, y obviamente yo no quiero ser tan teo hablando tanto de Dios, pero yo soy una persona que creo a pie juntilla señales
de las cosas de que te pasan es por algo.
Todo lo que si viene alguien y me dice: doctor, yo lo escuché a usted y sentí en mi corazón que usted es la persona que me puede ayudar en esto. Y yo me puse a trabajar para él, y le trabajé como 2 meses, y terminó su película, y me invitaron, y aparecía mi nombre, productor general o ejecutivo, Leopoldo Moreno, tremendo.
Productor ejecutivo, claro, el que puso ahí el billetino, ¿no?
Pero no fue solo el tema del billete, igual puse un poquito de billete, porque no tenía mucho que poner en realidad, pero bueno, puse lo que podía poner, pero bueno, fui obediente. Y lo que sí me
pusiste cabeza.
Me puse, claro, me conseguí locaciones, me conseguí una persona que hiciera revelado de algunas películas, me conseguí material para películas y todo. Y soy tan obediente.
Perdón, Polo, ¿y esto era un corto o era una película?
No, era una película, era mi historia, sí. La verdad, era media metafísica la historia, yo no tenía capacidad para entenderla mucho, el nombre lo hice todo, el Huevo Negro, pero la verdad...
Daba todo ese Huevo Negro.
¿Se dio en cine?
Se dio en cine, en Valparaíso, participó en un festival y me invitaron, ¿no? La verdad es que, te vuelvo a repetir, yo lo hice de amor a amor, ¿cachai? Yo no lo hice porque me saliera mi nombre ni nada, es
claro.
Cuando ahora... pasó esto del famoso terreno que entregamos para un CEFAM y me están nombrando el Ilustre Valparaíso y todo eso. Eso uno no lo hace por títulos ni nada, lo hace porque Dios te motiva. Tú tienes que ser obediente a Dios. Claro, y esa fue mi cercanía al cine, a la televisión. De ahí me encantó, me tocó vivir cerca de donde filmaban, el Gran Chaparral. En Tucson, en Arizona.
El Gran Chaparral.
Pero se filmaba ahí, yo fui a la filmación y aprendí, te hablo ya a los 15 años. Y bueno, y toda la vida he estado medio conectado también con eso, y me gusta el cine, y mi gran amigo Carlos Pinto, el periodista que todos conocen, él es un verdadero loco del cine. De hecho, yo creo que él filmaría fácilmente, en vez de Carlos Pinto, pondría Carlos Ponti, porque él se jura y se cree y se siente, yo lo acompaño en eso, un director de cine. Una vez me contaba Carlos que
es un creador innato.
Es un director de cine. Un día lo llama don Francisco, yo estaba con él, y lo llama Mario Kreuzberger y le dice: Carlos, te quiero felicitar por tu, no sé, qué, si era mea culpa o el día menos pensado, no me acuerdo qué cosa, y yo te quiero felicitar, Mario Kreuzberger, desde el rating que tenía Mario Kreuzberger, y Carlos le responde: muchas gracias, don Mario, pero le quiero un solo comentario, acuérdese que esta lo hago con una sola cámara, le dijo, el verdadero director de cine, de no sé, Fellini o cualquiera de todos para atrás, Scorsese, en realidad ellos prefieren trabajar siempre con una sola cámara, ese es como el detalle del verdadero director de cine, no como ahora que trabajan con 2, 3, 4 cámaras, un verdadero director de cine. Y ahí lo aprendí con Carlos, y lo acompañé por toda Latinoamérica filmando la primera etapa de Mea Culpa, que era cine, en el fondo él hacía cine, lo que hacía Carlos era cine, así que ahí, por eso me he conectado desde el cine. Y termino con esto, ya me puso a hablar, no sabía, yo decía: hoy día, ¿de qué voy a hablar? Hoy día lunes, mire, ya me lo he hablado todo. No quiero
dejar... Aquí siempre se habla, aquí hay mucho tema siempre, ¿eh?
Sí, pero no quiero dejar pasar lo que dijo en un principio Mauricio, nuestro contertulio acá. Mauricio celebró 24 años en el día de hoy o ayer. ¿Era hoy o ayer? Ya.
Día lunes 24.
Lunes
Pero lo
24.
celebró antes el hombre, claro, se
Sí,
anticipó. Oye, a esta altura.
me arranqué a tu zona, me fui a la quinta
A esta
región a hacer el
altura
comisionado.
no, a esta altura no sabe lo que puede pasar al día siguiente, así que aprovecha de.
Por supuesto,
Oye,
pero escucha.
no les voy a contar a los oyentes y a los que nos ven lo que me escribió mi querido conductor cuando le comenté. Gracias.
Oye,
El
no,
señor te
pero
mandó, no sabes la chucha que te mandó. Nada
oye,
Bueno,
pero
una broma, una broma.
nosotros para pa llegar a lo que llegó Mauricio, ya a lo que llegó Mauricio, que son el preámbulo de las bodas de plata, tú tienes que pasar por las bodas de hierro, por las bodas de bronce, por las bodas de acero, que son a los
No, hay
11
que
años.
hacer
A,
la
lo, a los 11 años son las, ojo, para que sepan, a los 11 años son las bodas de acero, y
¿En
así
serio?
van a avanzar, sí, pues a los 11 años son las bodas de
Sí.
acero, las bodas de hierro son a los 6 años, cuando cumple 6 años,
¿No era los
bodas
siete? ¿No era los siete de polo?
no, a los 7
La
esa como
comezón del
la
séptimo año.
comezón del séptimo año, es
Amigo,
otra cosa,
ahí
¿ya?
al Guaso Pérez le dio sarpullido, no le dio comezón.
Sí, me dieron
Entonces,
todos los toques que no he venido nunca, todos los toques.
este es más
A los
viejo que
siete,
el pan de la mañana.
a los siete
No.
años, a los 7 años la comezón, a los 6 entonces la boda de hierro, las bodas de bronce son a los 8 años, a los 8 años.
Mira.
Entonces, eso se lo. Pero ¿por qué quiero comentarte esto? Porque está en el preámbulo de las bodas de plata y son tremendamente significativas. Primero, porque las bodas de plata es cuando tú cambias estos fechas de metales comunes y corrientes, como el hierro, el bronce, qué sé yo. Y pasas al metal semiprecioso, que es la
Tenemos la
plata.
de cobre, no es broma, por un cariño a nuestro querido país, ni una de cobre, siempre
Te lo
la
voy a
del
explicar.
año, la del año.
Sí, no, la del cobre, le voy a averiguar cuánta es la del cobre, pero me acuerdo de esa, y me acuerdo de
Cuando
las de
cumpláis
acero.
100 va a ser la del litio. Oye,
Entonces,
bien,
quiero terminar con eso,
por
que
favor.
mi amigo Mauro y su señora están en el preámbulo de una etapa muy linda, que es cumplir un cuarto de siglo, por eso se transforman los metales comunes y corrientes a esta plata, que es sin duda algo tan importante. Así que te abrazo, te felicito, porque hay que celebrar, aunque celebres con un año de antelación, porque hay un dicho que lo aprendí en un libro a propósito, que dice que todo lo que no se celebra, primero, todo lo que no se reconoce no se celebra, y todo lo que no se celebra sale de tu vida. Por lo tanto, si aprendemos a reconocer cada día las cosas, aprendemos a celebrar. Y aprendemos a asegurarnos de que eso tan valioso no se vaya de nuestra vida.
Lo que tú decías es que es súper cierto. Yo para no, porque no sumo más gente para otro tema, yo te lo radiografico lo siguiente. Son casi 30 con la Rosario, entre pololeo y hoy día para la, sobre todo cuando uno ve la juventud,
Pobrecita ella.
bueno, no sabéis cómo sufrió. Bueno. Ha sido una cosa que no es fácil. Es fácil mirar para atrás y pasaron tantos años volando y tú decís, wow, son hartos. Tú, Felipe, yo creo que andáis cerquita también, ¿cierto? De esa época.
Igual que tú, una semana antes, ¿no?
Mira,
Bien.
y sabéis que hoy día no es fácil explicarle a la juventud el compromiso, uno, dos, lo que tenéis que pasar para llegar a todos estos años de casado. Cosas buenas y cosas malas, como en todo matrimonio, bueno, no es fácil la vida. Y ¿sabes qué nos une harto? A ella es una lectora vieja, se puede leer, no sé, 3.000 páginas en un rato, lo hacía, yo hoy día porque falta de tiempo no lo hace, pero en un segundo se leía todas las que le gustaban en su temática, pero con una facilidad enorme para lectura. Yo al revés, lectura soy súper malo, yo soy más cinéfilo totalmente, me encanta, de hecho es lo que me desconecta un poco.
Género,
Y
género. ¿Cuál es su género preferido?
suspenso, lo que me intriga, lo que no tiene, lo que no sé lo que va a pasar y que me mantiene hasta la hora del níspero, y ahí voy un poco para tirando un poco la idea del matrimonio.
Un clásico que no puede faltar en la cineteca mental o de su computador o de las plataformas de Mauricio Pérez.
Uy, 24 horas, que fue una
24,
serie,
la serie.
24, una serie,
Pero
notable.
películas, películas.
Es que películas son tantas,
El
Felipe, que
Padrino, por ejemplo.
o sea, notable, si tú dices Padrino,
Por ejemplo.
La Vida es Bella, O sea, me pongo
bien,
el cuento.
bien.
El niño pijama a raya.
A raya, muy bien.
Wow, fuerte. Hay varias argentinas muy buenas donde actúa este clásico argentino, se me olvidó el nombre, que ha ganado muchos premios.
El contemporáneo Ricardo Darín.
Sí, Ricardo Darín, que son muy, muy, muy buenas. Y en general, ¿sabes qué? Una de las cosas las que nos une con el Rosario, digo, es ver películas. Es más, ayer que nos fuimos a la playa, aunque no lo crean, nos desconectamos y nos pusimos a ver una película de la guerra, de acción, de lo que fuera, digo, entretenido, pero siempre nos juntó y de repente hacíamos maratones que veíamos, tío, pero, o sea, viejo.
Porque a esta altura el guaso lo único que puede hacer son maratones de películas, pongo de polo.
Ya no hay más maratones, ¿no?
Habla por usted, hable por usted. Yo todavía, como me ve, y bien cagado que estoy, todavía.
Felicitaciones, qué bueno. Gracias. Por ti.
No, pero ¿sabes qué? Nos une harto el ver serie entretenida, y de hecho, claro, yo me acuerdo cuando no existía Netflix ni otras cosas, y tú te tenías que como colgarte a, ¿cómo se llamaba? Hasta usted que tenía las películas arriba, Cuevana, y vos estás así tratando de hacerle que no te pasara la publicidad y una lata, para volver la película, y era la suerte. Entonces yo de chico, y mi primera película la vi en el cine de San Bernardo, compadre, en Calle América, te voy a decir, creo que estaba primera película, y ha sido en blanco y negro, no es broma, ahí entre blanco y negro y color, y siempre me ha traído mucho las películas. Es más, me gusta más que leerme un libro de lo que pasó, me gusta sobre todo las películas autobiográficas, o sea, de lo que son, de cosas que tú decís, wow, cómo miércoles pasó esto en la vida de un ser humano. Esas son las que más me llaman la atención. Y si me voy un poco a gusto, tú me decís House of Cards en serie, la política que aquí hablamos tanto, compadre, hecha realidad, o sea,
no, que de ficción no tiene nada.
Tiene poco.
Yo voy a recomendar una serie,
vale,
que salió la semana pasada y yo ya la vi el fin de semana. La serie se llama La Diplomática.
¿Ya?
Sí.
Es extraordinaria. Embajadora, es una diplomática, la nombra embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido, y bueno, van pasando cositas, y en paralelo
el matrimonio, ¿no?
Como que la quieren foquear para que sea la futura vicepresidenta, porque la actual vicepresidenta tuvo un problema a su marido. Cualquier coincidencia con la realidad es solo coincidencia, así que no, pero es muy buena. Si la pueden ver, véanla, porque además son 8 capítulos, es realmente buena, porque no solo tiene, digamos, la intriga del poder, los contubernios, las negociaciones, sino que además lo cotidiano. Entonces es muy, digamos, ¿cómo decirlo? Es muy cercana, te atrapa en lo cotidiano.
La sentís como real. O sea, no,
sí,
no,
sí,
no.
Sí, sí, sí. Así que si la pueden ver, véanla. María Ignacia Castro. Sí, diga,
sí, don Polo. No, dos cosas para que vean la capacidad de reacción de nuestro público y cómo está pendiente de lo que hablamos nosotros acá, obviamente tratando un poco de entretener y entrenar a la gente también, sin duda, en lo que se puede. Me acaban de llamar, 32 años tienes que cumplir para tener las bodas de cobre. Me acaban
mire,
de
mire, no,
32. 32
ahí sí que, oye, ahí sí que, tío conductor, te la compro, 100%.
De boda de hierro galvanizado nomás, guaso, todavía te
queda. Mira qué inteligente todo esto, porque también me decía la señora, me decía doctor, y dígale que un año, cuando se cumple un año de matrimonio, son las famosas bodas de papel. Qué fácil es, qué frágil es el papel, ¿verdad? Mira
la firma, lo que duró buena.
Pero cuando te cortan el dedo, por Dios que duele. Ignacia Castro, ¿estás por ahí?
¿Aló?
Hola, ¿qué hubo?
¿Cómo están?
Oye, ¿qué tal, Ka?
No hay caso con la conexión.
No hay caso, ya, po.
Hay unos satélites.
Por una buena conexión, vote por... No. Ignacia, ¿dónde estás? ¿Estás en tu querida región de O'Higgins?
Absolutamente. ¿Acá dónde voy a estar si no es en mi...
No sé, voy a estar... Yo no me meto en la vida privada de nadie, pues puede estar
en tanto Santiago, en la región, po. Es muy grande.
Lógico, puede moverte.
No, acá estoy.
Acá. Oye, ¿a dónde? ¿Acá? ¿Qué es acá? Porque yo estoy acá también.
San Vicente de Tahuatahua. Ustedes están hablando de los aniversarios de matrimonio. Mis padres cumplieron ayer 56 años de matrimonio.
No.
Así, imagínate la cantidad, 57, no, 56. No, 57, ay, ya ni sé, bueno, pero una cantidad de años que
Todo esto.
Cualquier cantidad. Oye, bueno, yo estaba preguntando sobre la importancia de la vida de los libros, la importancia de la vida en el cine, pero como yo soy un esclavo del rating y de la sintonía, a propósito de lo que dice la Ignacia y lo que estaba comentando el Guaso por su aniversario de matrimonio, en fin, y la explicación que daba el Polo, la semana pasada salió una información que rebotó en Chile y que ha generado harto debate y que fíjate que tengo conocimiento de causa que en medios de comunicación masivo, como se dice por ahí, el tema prendió. Y el concepto es el divorcio gris. ¿Qué significa el divorcio gris? Personas de más de 50 o 55 años que toman la decisión de divorciarse. Ahora, uno podría decir, no tiene mucho de noticia eso porque, digamos, culturas más, culturas menos, nombres más, nombres menos. La gente, digamos, se separa. En alguna época era un poquito más visto, en Chile no existía el divorcio, existía la nulidad, que era una farsa absoluta, pero la explicación dice relación con la esperanza de vida. Y ahí, cuando tú ves que la esperanza de vida relativamente en el mundo ha aumentado, claro, hace 20 o 30 años, qué sé yo, a los 60 o a los 55, cuando tus hijos se iban de la casa, por ejemplo, bueno, te quedaba poco tiempo de vida. Por lo tanto, el pensar en divorciarse ni siquiera estaba dentro de los planes.
Era caro.
Además, y bueno, obviamente pensando en las personas que, digamos, el amor y el cariño se había evaporado, porque no se refiere a personas que les quedaba poca esperanza de vida y estaban y seguían, digamos, teniendo amor o cariño por su pareja, no se iban a separar. Esto en el caso de que efectivamente muchas parejas se mantienen por los niños, por la estabilidad, por el que dirán, se mantenían, digo, y hoy día eso ha ido cada vez más en retirada. Guasu.
No, lo que te decía, yo lo decía en broma, pero Ignacia, espérate, que para no perder a la pobre que tiene de repente...
No, que la Ignacia no se escucha, entonces dale tú.
Ah, sí, ya voy, ya. ¿Qué te iba a decir? No, es que además la gente, y no es broma, las personas, uno lo habla por los papás, mi viejo va a no cumplir, lo pareció lo del papá de la Ignacia, 55 yo creo que cumple este año, se casaban en sociedad conyugal, por eso dije la broma del tema del costo, no era menor, o sea, separarte salía un poquito caro, porque hoy día son todos, normalmente gente se casa con separación de bienes, un tema más práctico y además bastante habitual, y lo hacían por tradición, y de hecho era como mal visto no hacerlo, o sea, diciendo, ¿cómo te vas a separar bien? Era como, era extraño más para una generación de, podría ser nuestros padres. Hoy día, también lo que dice el Polo de las bodas de papel, no es broma, duran, me ha impresionado, y ¿sabes lo que me ha impresionado? Y lo comenté allí con mi señora, que hablamos de un matrimonio de acuerdo de unión civil. Me ha impresionado también la fragilidad de esos matrimonios, fíjate, que muchos fueron precursores de que se casaron con la unión. Hoy día sí es matrimonio. Hoy día no hay diferencia, ¿cómo se llama hoy día es matrimonio.
¿Igualitario o qué?
Igualitario, hoy día, ¿cierto? Hoy día, que no, para no equivocarme, sí. Para no cambiar el concepto.
Sí, sí, sí.
Que duran poco, parece que el hecho de ser pareja era más sencillo que cuando ya te comprometías. Que hoy día le pasó lo mismo que la juventud, entre comillas, diciendo. Como son matrimonios nuevos, te fijas, en una generación muy distinta, claro, hoy día Yurola no es fácil. Yo lo veo los pololeos de la juventud, el hecho de comprometerse a pololear, decir estoy pololeando, es más difícil que antes. Antes, bueno, era más pololo, lo que uno decía era pololo.
Hablo por ti.
No, o sea, usted rompía el corazón del polo para que, o sea, el polo sigue rompiéndola, es otro punto.
Eso es verdad.
Sí, esa es verdad. Entonces, en ese sentido, claro, yo cuando hablo
que
con
puede, mis hijos, bueno.
el otro aplaudimos de lejos. Además que el polo anda bien acompañado, así que por eso yo también le di una flor.
Yo ya ni aplaudo, ya hago así nomás.
Ya voy a responder a todo.
Ataque ese, ¿no? Pero me refiero al compromiso, es parte de la sociedad hoy día, ojo. Yo creo que ese compromiso les cuesta a la juventud bastante tomarla. Uno, dos, ese mismo compromiso después se le da muchas veces en cosas de trabajo, esa cuestión de saltarse de pega rápidamente, o que les cuesta quedarse, como que siempre están moviéndose. Y el hecho de convivir hoy día también pasó, como tú decías, antiguamente convivir era raro, el tener hijos fuera del matrimonio era mal visto, o sea, ¿para qué decir lo que pasaba en alguna época cuando esconden hasta las guaguas? Algunos tenían que. ¿Para qué nos vamos a ir para atrás a hablar de latas? Pero en la práctica. Yo creo que hoy día, yo no quiero ser ejemplo de nada, es más, no creo que sea ejemplo de nada, parto de la base, creo que solamente es una noticia bonita que quiero que uno cuenta, pero al final de cuentas, no es fácil, no es fácil, sobre todo cuando tienes hijos, porque muchas veces, como decía Felipe, capaz muchos matrimonios se mantenían unidos por los hijos, pero hoy día también hay una ventaja, y yo creo que también los matrimonios hoy día no se mantienen solamente por los hijos, porque antiguamente se mantenían porque las mujeres no eran independientes, por lo tanto dependían tanto del marido que dejaban que pasaran lo que pasaran y seguían ahí al alero del macho, como se podría decir, el hombre
proveedor.
Y hoy día, gracias a Dios, eso no se da. Entonces también solamente da la libertad, y también por eso capaz los matrimonios hoy día duran menos, porque también hay un cuestionamiento, ¿te fijáis? Y cuando me voy al matrimonio igualitario, creo que les pasa lo mismo. O sea, no,
sí, pero Guaso, perdona, pero tú tocaste un punto que no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Es al revés, incluso. Personas que llevan mucho tiempo casados y que toman la decisión de separarse. Es más, mucha generación actual, no la nuestra, generación actual, digo 20, 25 años, es la que le dicen a sus padres, su madre, a su abuelo, abuela, ¿por qué sigues con esta persona? Si tú no eres feliz con esta persona, ¿qué te obliga a estar con esta persona? ¿Hay amor? No. ¿Hay cariño? No. Entonces se viene con un resabio de machismo, dependencia económica, presión social, la decisión de restar y solo dedicarse a los hijos, al marido, y no tener vida, dejar a tus amigas, dejar a tu entorno, dejarla de lado, solo por tomar la decisión de tomar una posición, digamos, de cuidado de tus hijos y de tu marido. Entonces, por eso es el concepto del divorcio gris, dice relación no con divorcios de personas de 20 o 30 años que duran 2 o 3 años, no, estoy hablando de personas que llevan más de 50 años casados.
Estaba cumplida.
Claro, exacto. Polo.
Sí, mira, yo te voy a un poco cambiar lo que, un poco la dialéctica tuya.
No, es mía la dialéctica, es lo del divorcio grillo.
No,
es lo que estoy poniendo sobre la mesa, digamos.
Es que lo que pasa es que tú planteas, mira, algo, y es súper serio lo que estamos ahora comentando, porque, bueno, obviamente, primero, para ponerlo en contexto, este es un término que aparece de una agrupación, entiendo, norteamericana, de jubilados. Los jubilados fueron los que vieron este estudio estadístico y que se estaban separando. Entonces, tú dices que se separan la gente, aparece este divorcio en personas porque ellos ya no se comunican, porque ya no se conectan en uno con el otro. Y yo te digo, uno puede divorciarse a una edad tardía, pero justamente para volverse a encontrar. Mira lo que te digo, el divorcio gris puede ser hoy día una herramienta para dos personas que han tenido que, como contaba, mira qué interesante, porque partimos nosotros con Mauricio hablando de su matrimonio de 24 años y todo eso, y que él estaba feliz, le rendía verdad honores a su esposa y lo aplaudimos y nos congregamos con él.
La santa, como dijo Felipe, santa.
Sin duda, para ti santa, la palabra santa significa apartada. La palabra santa o santo significa apartado. Cuando la vida, cuando Dios ha apartado a una mujer, Mauricio, para que te acompañe por un periodo de tu vida.
Tú siempre me sorprendí, no hubiera sacado esa palabra nunca. La santa era como siempre, como de haber aguantado esta bestia.
La venerada.
En vez de la apartada, especialmente para ti. O sea, lo encuentro notable, buenísima.
No, claro, es que hay gente que no sabe, a veces usa palabras y nosotros tenemos mal condicionada la acepción de ciertas palabras. Pero bueno, primero, ¿de dónde nace el matrimonio? La verdad, porque si nosotros hacemos un estudio en la antropológico, obviamente el matrimonio es una institución que recién partió en la antigua Roma. En la antigua Roma se institucionalizó este tema del matrimonio por darle un marco legal a una institución que es lógica y que obviamente los animales la hacen muy bien. Cuando se junta un varón, se junta con una hembra, ¿para qué? Con un gran destino, que es procrear, para que eso mantenga esta necesidad de poblar la tierra, que también fue una orden divina, ¿verdad? En un principio, acuérdense, Dios creó a Adán y a Lilith, luego Lilith desapareció y le creó a Eva, porque esa es la historia real, no fue Adán y Eva, y les dio la orden, multiplíquense, procreen, y había que poblar la tierra, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo la historia, se junta un varón, ya un varón, como es Mauricio, se junta con su mujer con un gran sentido y se protege en un marco legal para que tengan las comodidades necesarias para procrear y para formar familia. Pero llega un momento, como bien decía Mauricio, él está cumpliendo sus bodas de plata, pero a los 50 años de casado, todo el escenario cambió, porque a los 25 años lo más probable es que los hijos de Mauricio todavía estén en el colegio, o estén, estén estudiando, haya que cuidar a esos niños, haya que lo que sea. A los 50 años ya los niños no están, ya hay un síndrome del nido vacío, ya hay un síndrome de que lo único que están es esa persona con la cual una institución te unió y te protegió. Pero llega un momento que este trabajo, que como ustedes muy bien lo mencionaban, cuesta, tiene un sesgo también de dolor y tiene una respuesta de cosas, que a lo mejor es el momento en que viene la nueva oportunidad. Así es como lo veo yo, la nueva oportunidad para que Mauricio con su señora, para que Felipe con su señora, para yo con mi señora, tengamos la oportunidad de reencontrarnos por ese mismo amor, pero que aquí cambia la cosa. Ya no es para procrear, ni para formar familia, ni mantener una sociedad. Es para acompañarnos en buena fe los años que nos quedan. Ahora, ¿qué está en contra y de qué juega en contra de esta oportunidad maravillosa? Porque yo aplaudo a las personas que practican el divorcio gris y se dan la oportunidad de juntarse la próxima semana a tomarse un café, a conversar, a salir a bailar, a reencontrarte con esa persona que te conoce y darte cuenta que comienzan a aparecer en soledad, porque esto no aparece cuando estamos socialmente conectados. Toda esta gran virtud y todo nuestro gran potencial aparece en soledad. Por eso son importantes los momentos de meditación, por eso son importantes lo que algunas familias, yo lo he visto, tienen los dormitorios separados o tienen actividades separadas. Esa separación te permite a ti desarrollar tu propio potencial. Entonces yo aplaudo a aquellas personas que practican el divorcio gris, orientado y pensado en reencontrarme con una persona que me va a acompañar el resto de mi vida, porque ya una fracción de mi vida la invertí en mantener esta sociedad, criar personas de bien, formar una familia.
Bueno,
De hecho,
tú tienes razón. De hecho, parte de lo que uno hace durante en este proceso, yo tengo hijas de 23, para entender un poco de palabras, o sea, y un concho de casi 15. Claro, durante mucho tiempo la pareja se posterga, pues al final de cuentas te gana el día a día de como tú decís, de educar, de mantener, de sacarlo adelante, de los problemas que te origina la vida de un hijo, ¿cierto?
Ese es tu trabajo, bueno, por un periodo de vida, pero va a llegar un momento que ese trabajo ya va a jubilar de ese trabajo.
Bueno, si el mejor ejemplo, digo, es cuando tú te arrancáis solo un rato, o sea, pienso que me arranqué un día, no me hacía fácil como diciendo, porque el día de lunes era bien difícil celebrar ese día, como diciendo los días de semana, no, es poco lo que puedo hacer, todos trabajamos. Entonces cuando lo pensé, como decía, arranqué un rato, normalmente yo me trato de arrancar más lejos, pero no, este año no se podía, y tú decís, ay, qué increíble ese momento de poder conversar tranquilo de cualquier cosa, hablamos de la estupidez más loca que se te puede ocurrir, pero era entretenido para nosotros, gozamos entrando una, oye, hay un saludo ahí en la calle principal de Viña, en la que une Viña con Reñaca y cerquita de ahí del casino, hay un local que pasamos a ver y es súper entretenido, que es de puro destilado. Yo, por un tema de salud, tengo que dejar, no puedo tomar ningún tema de destilado hace un par de semanas, pero gocé ahí, entrando a este local, que es muy bonito, que además de entretenido tiene una cantidad de destilados de distintos, primero un aplauso a los chilenos haciendo un gin maravilloso, que no me lo pude tomar, eso fue lo más doloroso de esta entrada, te diré. Pero era genial, pues eran puros destilados, cerveza y, ¿cómo estamos con charcutería? Para no equivocarme la palabra exacta.
Sí. Los fiambres,
que es que hoy día son más finos charcutería, ¿no? Entonces tú entras y los tienes con gusto. Oye, no compré ni una cuestión porque no voy a ningún comer ni tomar. Entonces, al final de cuentas, pero gocé viendo un local muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, digo que se llama, ahí se me fue. Bueno, le quería mandar un cariño, porque fue súper simpático, nos atendió, nos explicó bastante, uno aprende bastante, fíjate, de no de coctelería, sino del destilado, cómo estaba procesado, y había uno que es increíble, se llama La Chupilca al Diablo, por favor, búsquenlo.
Con pólvora.
Es que te pasáis de polo, te morí. Tú que estás ahí en la quinta, te voy a mandar el dato.
El Guaso necesitaba eso, si está de aniversario.
Nicolás Chumilca.
No, es que además que fue Express, fue era más tarde. Pero la chupilca, digo, muy, muy rica. Sabes que notable el trabajo chileno de este tipo de brebajes, dirían algunos, pero. Ya. Había vodka chileno, notable también, muy rico, pero me impresionó la cantidad de gin que había, y especialmente la chupilca al diablo, si pueden encontrarla.
¿Pero qué tiene que ver con el divorcio eso?
Tranquilo,
lo que pasa es que después de que se tomó 2 litros,
que no podía tomar. Sí. Pero no, bueno, no, mira,
tuvo que dormir con el conserje.
Pero quiero terminar la idea que lo que yo me encantaría tenerlo. Yo creo que debieran en las iglesias, no sé de dónde, hacer así como esos encuentros matrimoniales para los jóvenes prematrimonio, debieran hacer encuentros para estas personas que se han divorciado de gris, como te digo, porque uno a los 50 y tantos años de matrimonio no se divorcia en mala, a no ser que ya haya sido muy tortuoso el camino. Se divorcia justamente buscando la oportunidad de ver eso tan importante que es justamente sentir el amor, porque uno generalmente posterga el amor por el acostumbramiento, ¿me entiendes? Por hacer el papel, el rol. Acuérdate que en la antigua Grecia la palabra persona viene de los antifaces que se ponía. La gente cuando iba a una reunión social nos mostraba la cara, se ponía un anteojo, una máscara. Entonces tú tenías que entender que Mauricio, Felipe eran esos porque le escuchabas la voz, por el tono de su voz. Por eso se llama persona, porque es por el sonido de la voz. De ahí viene el nombre persona, por el sonido. ¿Me sigues, Mauricio? Ya, anda tomando nota vos, Mauricio.
No, o sea, vamos a pasar de doctor después, a profesor.
Fui después, po.
Oye, profesor Rosa, que una pargata al lado. Yo te no. puedo hacer.
Oye, pero yo tengo una inquietud que cada vez que converso de temas de este tipo, y bueno, por las cosas que uno lee, por las cosas que uno escucha también, no necesariamente una persona pensando en el concepto del divorcio gris, mantengo, digamos, el rango de edad para que se entienda. Sí. En el caso del Polo no, porque no tiene el pelo gris, pero se entiende, se refiere al divorcio gris por el pelo gris, asociado a personas ya, digamos, sobre 55, 60 años. No necesariamente tu búsqueda tiene que ver con relacionarse, reencantarse o conocer a otra persona. Tiene que ver con intereses que dejaste de lado, como por ejemplo la lectura, intereses que dejaste de lado, como por ejemplo los viajes, y una serie de cosas que por distintas razones, para bien, para mal, por el tiempo, por todo lo que tú quieras, dejaste de lado.
Sí, y sabes, y te digo algo, Felipe, yo creo que más allá de la lectura, más allá de los viajes...
Di cualquier ejemplo.
Pero mira, es que es una sola cosa. Yo me acuerdo, a propósito del cine, una película que me impactó de Jack Nicholson, que tenía una novia jovencita, al estilo Jack Nicholson, ¿verdad? De, no sé, 60 años, yo creo que era un poco más joven que yo, pero tenía una lolita... Y va a los Hamptons, ahí en Nueva York, y conoce a la mamá de la Lolita.
Ah, muy buena.
No me acuerdo la actriz, pero el tipo se enamora de la mamá de la actriz, ¿no? Y deja a la Lolita, estupenda la Lolita y todo lo demás, y se va con la señora mayor. ¿Y por qué? Y aquí viene lo que me impactó, porque Jack Nicholson dice, wow, 60 años que tuve que esperar para conocer el amor. Eso es lo que toma valor. Eso realmente por sobre los viajes, por sobre los libros, por sobre las discotecas, por sobre los destilados, por sobre
claro,
todo.
Claro, pero tú insistes en la pareja, yo también.
Alguien tiene que, se llama, alguien tiene que ceder, perdona, la encontré.
Alguien tiene que ceder. No, insisto en la pareja porque que esto estoy contando esa historia de Jack Nicholson nomás, pero es que tú el amor lo puedes encontrar. Acuérdate que el amor, el peor amor, lo más lejano al amor es mendigar el amor, el que tú busques a alguien para que te ame. Y eso está fuera de contexto, o sea, ni lo metamos en este programa, porque aquí somos personas que tenemos ya un cierto grado de madurez y de entender esto. Toda esa gente que anda, uy, que me dejó mi marido, me dejó mi mujer y se fue con otro, y ella, ¿cómo no me quiere a mí? ¿O por qué no me quiere? Eso es mendigar amor, eso no es amor, eso es posicionamiento, eso es ego, es puro ego. Pero cuando tú logras, como Jack Nicholson en esa escena, y dices, wow, por primera vez amo, por primera vez amo, más allá de que la señora esta lo mandara a la punta del cerro, más allá de que no te pesque, yo creo que esa oportunidad de conectarnos con el amor es que está tan lejana de las personas que trabajan en el matrimonio, porque es un trabajo, criar, yo tengo 5 hijos, y hasta el día de hoy mi hijo tiene 42 años, sigo trabajando con él, no digo trabajando en laboralmente, sigo trabajando en hablar con él, conversar con él, invitarlo a vivir con él, estar sí. preocupado de él y sus 4 otros hermanos menores, ¿me entiendes? Entonces yo creo que la gran oportunidad que se nos da, y abramos las puertas a eso, que un divorcio gris nos permite la oportunidad de ser pletórica y plenamente felices, ¿a través de qué? Yo creo que lo sublime, que es sentir y vivir el amor, desde uno hacia el otro.
Pero yo creo, Polo, que también tiene que ver con experiencias personales, yo creo que digamos, el orden de los factores, yo creo que en este caso sí alteraría el producto, lo explico.
Absolutamente.
Cuando tú estás amargado, cuando tú estás con problemas, cuando tú estás gris, estando sin pareja, es difícil que logres encontrar una pareja.
Sin duda.
Pero cuando tú te sientes libre, cuando tú tienes tu vida, cuando tú brillas, sin brillas duda. En términos de que, oye, estoy satisfecho, lo estoy pasando bien, estoy alegre, escucha, mis hijos están bien, tengo salud, mi ex está bien, digamos, lo más probable es que encuentres a alguien que te acompañe el último tiempo, o una persona, y después, bueno, no se dio y puedes encontrar a otra.
Es
la consecuencia de tu, digamos, de tu forma, de tu postura frente al otro, digamos, y el otro lo ve.
Pero no solo frente al otro,
no lo ve, lo percibe.
Pero frente al todo, tú me das la razón, lo que lo acabo de decir. Este tema viene desde el sentir. Una persona amargada, una persona triste, bucólica, destruida, deprimida, llena de angustia y pesar.
Es poco atractiva.
Para, Mauricio, mira, ¿tú crees que en esa condición una persona puede amar? ¿Una persona amargada, pesimista, puede amar realmente? Amar.
Yo creo que podéis, pero tenés que sanarte primeramente, tenía ahí...
Pero por eso te digo, primero, seamos prácticos, una persona en esas condiciones, ¿tú crees, Mauricio y Felipe, puede amar? No puede amar. Entonces, sí. Si esa persona no puede amar, ¿cómo esperas que alguien lo ame? Porque acuérdate que la vida, y esto es una ley, la vida es un espejo.
Es lo que decía un poco Felipe, en el sentido, la persona tiene que generar un atractivo, y si estáis con ese estado de internamente pésimo, es muy difícil que transmitáis algo que genere que otra persona se sienta atraída por ti, o sea, de alguna manera,
duda,
no sé.
Sin duda. Acuérdate que la ley cristiana, lo que enseñó Jesús, dice, primero la gran ley, la ley de oro, es ama a Dios por sobre todas las cosas, y luego te dice, aquí viene la clave, y me gustaría que lo escribieran nuestras auditoras y auditores, dice, llama a tu prójimo como a ti
mismo.
¿Me entiendes? Mira, ama a tu prójimo, esa es la ley, es la orden del jefe, ama a tu prójimo, pero ¿cómo? Como a ti mismo, o sea, te está dando primero la orden de que te ames a ti mismo o que ames al prójimo. Primero te tienes que amar a ti, te tienes que sanar tú. Y cuando tú te sanas, y viene lo que dice Felipe, estoy muy de acuerdo con Felipe, sabio él, obviamente, porque cuando tú te amas a ti mismo, tú no necesitas que alguien te ame. Y como tú no lo necesitas, te aman.
Tal cual. Por eso digo que en el fondo, lo que yo decía, que si yo, tus amigas, los viajes, y conociste a alguien. Ahora, la probabilidad de conocer a alguien, digamos, con esa actitud y también con esa actividad social, por decirlo de alguna manera, claro, es más probable, digamos. Sin prejuicio que ocurren excepciones, si tú estás encerrado o encerrada, dedicas gran parte de tu vida, ni siquiera el día o los meses o los años, gran parte de tu vida a tus hijos, qué sé yo, a tu mamá que está enferma, a tu marido, no tengo idea, y de un día para otro tienes la posibilidad de poder sociabilizar más sin esa presión, sin sentirte atrapada o atrapado.
Ni culpable.
Lo más probable insisto, lo más probable es que conozcas a alguien y que ese alguien te haga clic. Ahora, evidentemente, nadie te obliga a hacerlo, pero estas cosas de repente tampoco son por obligación, pasan nomás.
Es que tú es la clave, Felipe, y dejémoslo súper claro, la vida es un espejo, anoten esa frase también, la vida es un espejo. Cuando tú descubres que la vida es un espejo y tú quieres ser próspero, ¿ya? Mira, sígueme esto, Felipe, es muy importante. Si tú quieres prosperidad en tu vida, y como la vida es un espejo, ¿cuál es tu actitud de vida? Tú tienes que ser una persona que sea dadivosa con lo poco o nada que tú tengas. ¿Me comprende? Porque claro, si tú eres dadivoso, si tú eres generoso, Felipe, yo he visto a un montón de personas de éxito y yo hablo con ellos para descubrir cuál es la clave de su éxito, y es porque ellos han hecho con los otros, ¿verdad?, lo que ellos quieren para sí mismos. Así de sencillo. Son personas dadivosas, son personas cariñosas, son personas pacíficas, son personas proactivas, son personas positivas, y que la vida te responde exactamente, si esto es una ley. Entonces, esa persona amorosa que se sanó, que se levanta en la mañana con un deseo de hacer feliz a los demás, créeme que esa persona, no hay ni una posibilidad de que no le llegue lo mismo. Le tiene que llegar lo mismo. En cambio, el tacaño, la persona que juntó 10 pesos y se los guarda y no lo comparte, por mucha hambre que esté pasando su vecino, no le da el pedazo de pan, porque es tacaño, cree que ese pan, es el gran problema de la gente, cree que cuando da algo, eso se pierde. Pero en realidad, aquí viene la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú das algo, eso se multiplica.
Polo, hay una película, ya que hablamos de película, también pueden verla, que se llama Cadena de Favores. Yo juego mi vida harto en eso, fíjate que lo que tú decías es súper cierto. Hay distintas formas de dar, si hay que realmente conversar o poner un oído, también es dar. Una de las cosas que es más difícil es entregar. Y yo digo, eso es súper correcto lo que tú decís, en el sentido de que uno se siente feliz. La gente piensa que cuando entrega pierde, como tú decís. Al revés, capaz pasa tiempo, pero después te vuelve y tú decís, va, mira el efecto que tuvo. Entonces, de hecho, acá yo siempre lo digo, cuando entré a la coordinadora y entré a la fundación, no me sobraba ni un segundo más de mi vida. Es más, hoy día tampoco lo tengo, pero no me arrepiento ni un segundo de lo que hago. Te fijas, porque creo que en general todos los que de alguna manera podemos entregar algo, y sin esperar algo a cambio, porque siempre la gente dice, no. Y me empezó a olvidar cuando se ganó el plebiscito, todo el mundo pensó que la coordinadora se iba a transmitir. Ya que Amarillo se inscribió como partido político, logró juntar las firmas, siempre se pensó que esta fundación iba a terminar en un partido político. Y la génesis fue que nunca iba a ser partido político, porque no interesaba la política desde ese punto de vista, no interesaba influir y apoyar a los movimientos para que tuvieran una voz, tuvieran una estructura, cómo poder hacer las cosas, sacarlas adelante. Y sabéis que cuando después veo que se logra algo, tú decís, bien, ¿sabéis qué? Valió la pena el esfuerzo. Y ese, ojo, todo dar siempre tiene un costo, ¿cierto? Además, en el sentido que, como hablamos recién, el costo familiar, de dejarlos votados por ayudar a otra persona, pero después la misma gente, tu mismo hijo, tu mismo señor, le dicen, bien, aquí tenés tu programa de radio a tal hora, perfecto, qué bueno. Te fijas, y en un minuto podría ser un temazo, porque le quitaba tiempo a ellos, y después se dieron cuenta que uno estaba hablando algo.
Un programa de Carta Ciudadana de este lunes 24 de abril, que la intención siempre es, pero yo creo que esta es aún mayor, que dejamos como una tarea para que nuestros auditores y auditoras piensen, como para pensar, como para reflexionar, como para conversar con sus cercanos. Así que les mando un abrazo gigante, nos reencontramos mañana. La Ignacia Castro tuvo un problema de conexión, lamentablemente, pero mañana seguramente va a estar en el programa. Guaso Pérez, un abrazo. Polo, ¿tú quieres decir algo al cierre?
Sí, primero que todo, que siempre que algo juega en contra de nosotros es el ego, es nuestro ego, nuestra mente la que nos confunde y nos mata. Hoy día hemos cambiado tanto en nosotros por el yo es el ego, ¿ya? Entonces cuando tú te identificas tanto con el yo, créeme que se te van a venir tormentas. Y el último consejo o comentario, ¿quién soy yo para aconsejar a nadie? El amor, ya que hablábamos de esto, para dejar algo ahí como semillita, el amor siempre crece en la libertad. El amor no crece en ningún otro terreno que no sea en la libertad. Entonces, cuando hoy día tú tengas la oportunidad de mirarle a los ojos a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a quien sea, donde haya un vínculo de dependencia, regálale libertad. Dile, mi amor, te concedo toda la libertad que tú quieras, no la cuestiones.
Mira la tarjeta de crédito MasterCard.
Todo. Dale, dale todo, libertad. Todo, dale, dale, pero créeme a pie juntilla lo que te digo, porque yo soy más viejo que todos ustedes. Te lo digo como viejo. El amor no crece sino en otro terreno que no sea la libertad.
Bien. Abrazo, Guaso. Abrazo, Polo. Cariño a la Ignacia Castro. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día lunes. Chau, chau.